Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas tardes. Día de Navidad. Jornada de recogimiento, de familia, de buenos deseos, de reunión en torno a la mesa. Seguro que a estas horas ya están ultimando los preparativos para ese encuentro. Celebramos que el niño Jesús ha venido al mundo con su mensaje de paz y lo hacemos, históricamente, con villancicos.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año de felicidad!
I want to wish you a Merry Christmas with lots of presents to make you happy. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Son las voces magistrales de Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo. Los tres tenores en su concierto de Navidad de 1999 en Viena. Los más grandes intérpretes de todo el mundo han sucumbido ante el encanto de los villancicos. No solo españoles, también las grandes estrellas de Hollywood como Frank Sinatra.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
En la Navidad de la pandemia, la de 2020, la cantante Diana Navarro lanzaba su Brillará, un villancico con aires de soul y gospel, compuesto por ella misma, dedicado a su tierra malagueña y con un mensaje de esperanza en esos tiempos de incertidumbre.
Que guía mis pasos al hogar, ese hogar que me ha visto crecer, donde siempre volveré cuando llegue Navidad. Brillará tu sonrisa en el balcón, brillará tu pelito de algodón, la canción que mi padre cantará cuando me vea llegar llena de felicidad. Volveré.
Gran tradición tienen también los villancicos flamencos. El grupo sevillano Raya Real, que lleva más de 30 años revolucionando las sevillanas y las rumbas, es uno de sus máximos exponentes.
Ya Navidad, la alegría de vivir, ha nacido el niño de Dios, vamos a cantar y a reír. Ya Navidad. Y la botella de anís,
Hay un villancico que muchos no conocían hasta que lo escucharon en la película Solo en casa de Macaulay Culkin en 1990. Sin embargo, había sido publicado 32 años antes, en 1958, en la voz de Brenda Lee, una cantante estadounidense de rockabilly y country que fue ídolo adolescente. Lo grabó con 13 años. Es el famoso Rocking Around the Christmas Tree. Pero cada año se siguen componiendo nuevos villancicos. El cantante vigués Iván Ferreiro, que fue líder de Los Piratas, acaba de sacar el suyo, Cuento de Hadas en Madrid, para el que se ha rodeado de colegas como Wadi Galego, Pablo López al piano, Leiva en la batería, Rozalén con la bandurria, Mikel Erentxun a la guitarra y Vega en los coros. Si hay algo que se ha convertido en toda una tradición, es el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Desde su lanzamiento en 1994, es melodía imprescindible al llegar a estas fechas, aumentando su popularidad año tras año. Solo por esta canción, la intérprete neoyorquina se embolsa cada año unos 3 millones de dólares por derechos de autor.
Come true. All I want for
¿Y qué pasa si convertimos un gran éxito musical en un villancico? Vamos a comprobarlo. ¿Se acuerdan del gran hit del pasado verano, el Si antes te hubiera conocido de Karol G? Así sonaba.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa, y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo, hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no.
Pues hasta el grupo jerezano de zambombas, Dame Tono, que ya nos tiene acostumbrados a hacer un villancico por Navidad, este año ha aprovechado esta canción del verano, esta famosa Si antes te hubiera conocido de Karol G, para convertirla en este ¿Qué hubiera sido si a Jerez no hubieras venido? También el mundialmente famoso David Bisbal se ha sumado al espíritu navideño. Acaba de lanzar Todo es posible en Navidad, con versiones de villancicos tradicionales que acompañan a composiciones originales como lo que le da el título al álbum. El vídeo, espectacular, ha sido grabado en la escalinata del Real Casino de la calle Alcalá de Madrid.
Mira cómo se enciende la ciudad. Me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión. Antes de estar contigo diciembre era tan frío y hoy se me derrite el quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad. Un beso de más para celebrar un año más de felicidad. Lo puedes sentir, lo puedes notar, este es el momento y el lugar. Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad.
¿Se imaginan unir las grandes voces de Montserrat Caballé, Rafael, Marta Sánchez, Niña Pastori y David Bustamante en un villancico? Loterías y Apuestas del Estado lo hizo para grabar el anuncio del sorteo de Navidad del año 2013.
Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte,
regalar felicidad,
despedir otro año más, saludar al que vendrá.
Aquí está la Navidad,
aquí está la Navidad,
con tus sueños a jugar.
Y para cerrar este repaso por las diferentes variables de villancicos, vamos con el más famoso del mundo. Se trata, sin duda alguna, de Noche de Paz. Fue compuesto en 1816 en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore. Ha sido traducido a más de 300 idiomas y en el año 2011 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La versión grabada en inglés por Bing Crosby en 1935 es quizá la más famosa del mundo.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, all is calm,
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La España despoblada es un problema y lo seguirá siendo en 2025. Las gentes abandonan el campo para vivir en las ciudades. Los pueblos languidecen, se quedan sin niños y cierran las escuelas. Los negocios, al llegar la jubilación de sus promotores, no encuentran relevo generacional. El invierno demográfico se cierne sobre extensas zonas rurales españolas.
Un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar. ladrillo en la esperanza.
José Miguel Pérez Blecua es el alcalde de San Juan de Río, un pequeño municipio de apenas 500 habitantes en la provincia de Ourense. Él dice que es el alcalde de un municipio en peligro de extinción y por eso trabaja muy activamente en el Comité de las Regiones en Bruselas para combatir la despoblación, el invierno demográfico y el envejecimiento. Don José Miguel Pérez Blecua, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en los años 80, San Juan de Río tenía 3.000 habitantes. Ahora, apenas 500. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pues es muy fácil, es sentido común. La gente elige vivir donde tenga una mejor calidad de vida y, sobre todo, donde piense que tengan un mejor futuro sus hijos. Y, lamentablemente, no se han hecho bien las cosas y la gente ha decidido, no solo en San Juan de Río, sino en el resto de las zonas rurales de España, abandonarlas por irse a las ciudades. Y, tal y como decías, nosotros hemos perdido más del 80% de nuestra población. Y a día de hoy, siendo Europa el continente más envejecido de todos, con una edad media de 44 años, nuestro pueblo es la zona más envejecida de Europa con 63,5 años. Aún vino el Wall Street Journal a hacer un reportaje sobre eso, sobre que somos la zona más envejecida de Europa y para ver cómo sería el futuro de Europa si no mejoran los datos demográficos y la gente se decide otra vez a tener niños y aumentar la natalidad.
¿Qué supone para un municipio que la media de edad de los habitantes sea de 63 años y medio, es decir, casi 20 puntos por encima de la media europea?
Pues es muy sencillo. Nosotros tenemos, por cada trabajador, tiene que soportar a 10 pensionistas. Entonces es un sistema es insostenible tal y como lo tenemos hoy en día, porque no puede ser. O sea, en el resto de España, por cada 3 trabajadores hay un pensionista, y así tenemos las cifras 30 veces peor.
Uh-huh. Usted lleva a Bruselas esta alarma de envejecimiento y despoblación porque es miembro del Comité de las Regiones. Cuéntenos, ¿qué es este organismo?
Pues mira, este organismo, lo malo que tiene es que no tiene poder de decisión, pero yo no estoy en el Comité de las Regiones, sino que estoy en la Comisión Europea como responsable de la RESBEC, que es Building Europe with Local Councils. Es una red de consejeros locales de la Unión Europea para poder trabajar directamente con Bruselas, transmitirle el mensaje de Bruselas en nuestra zona y viceversa, transmitir nuestro mensaje allí. Y había dos redes, una en el Comité de las Regiones y otra en la Comisión Europea. Y en este mandato de estos 5 años, Ursula von der Leyen va a apostar por esta red, entonces hemos fusionado las dos para ir hacia adelante. ¿Y qué pasa? El Comité de las Regiones es un sitio donde se reúne la gente sin poder de decisión, simplemente para dar indicaciones. Y las indicaciones están dadas, pero España es el país que peor cifras tienen los fondos europeos y sobre todo en los de cohesión. Y entonces es imposible hacer absolutamente nada con los datos y las cifras que tenemos hoy en día, porque Europa quiere solucionar nuestros problemas, pero desde el gobierno de España no se ejecutan bien y se devuelven un montón de fondos que deberían venir para cohesión de las zonas rurales, porque no es sostenible que el 80% de la población europea viva en el 20% del territorio, que son las ciudades y las áreas urbanas, y el 80% del territorio restante solo viva el 20% de la gente, y eso, quieras o no, va a tener problemas para todo el mundo. Entonces habría que poner todos los medios para solucionar este tema.
¿Y de qué manera se trabaja desde este comité para favorecer la vida en los pequeños municipios, en las comarcas, en las regiones? Porque si usted nos dice que no tiene capacidad de decidir, sino simplemente de recomendar, ¿quién no le hace caso, la Comisión Europea o los respectivos gobiernos nacionales?
Yo creo que es más bien los gobiernos nacionales, porque existen unos fondos y está la normativa. Aquí lo primero de todo es lo que hay que hacer, y es lo que hace el Comité de las Regiones, es el diagnóstico. Tú, antes de buscar soluciones, tienes que ver lo que pasa. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Que los centros de decisión, los centros de inteligencia, pueden ser las universidades y demás, están completamente alejados de la vida real del rural. Entonces, piensan cuáles son los problemas que nosotros tenemos y les buscan soluciones a esos problemas ficticios, que al final no son los que son. Entonces, este tipo de comité de las regiones vale para que la gente que pisamos el territorio, las zonas que sufrimos despoblación, pues podamos expresar lo que es nuestro diagnóstico para buscar soluciones conjuntas, porque no es un tema solo de España, pasa en todas las partes de Europa. Y sí que hay zonas que se lo han tomado en serio, por ejemplo, ahora ya no está, después del Brexit, ya no está Gran Bretaña, pero la zona de Escocia del Norte, que son las Highlands, era el modelo en el que se basa Teruel para luchar contra la despoblación, y allí han aumentado un 30% la población gracias al HIE y además medidas que se llevan implementando en los últimos 50 años. ¿Qué pasa? Que aquí hay que tomárselo en serio. ¿Y cuál es el problema? Que las medidas que toma el gobierno de España son siempre cortoplacistas y buscando el voto fácil y no la solución a largo plazo. Pero bueno, yo creo que se pueden solucionar las cosas porque nosotros llevamos, tras 70 años de caída libre de población, 3 años aumentando la población. Y la solución es muy fácil, generar actividad económica. Si no hay actividad económica, cualquier pueblo va a estar muerto. Y el problema es que no es que desaparezca un pueblo, porque a la gente le podría dar igual que desapareciera San Juan del Río o cualquier otro pueblo. Lo que pasa es que los pueblos o ya las provincias que no tengan un proyecto están en riesgo de desaparición, no solo pequeños pueblos, sino provincias enteras de España.
Generar actividad económica. En los últimos años se puso muy de moda el turismo rural. ¿Ha servido eso para dinamizar estas zonas o ha sido solo un espejismo momentáneo?
Es una pata más, es como todo. O sea, no se puede vivir solo del turismo, sino que hay que poner a producir todo lo que tenemos. Y ahora volvemos a estar en una época en la que todo va a cambiar. A través de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etc., se vuelven a repartir, como se dice, las cartas del juego en Europa, porque Europa se ha dado cuenta del grave error que ha sido dejar de producir aquí las materias primas y de transformar los productos, porque se decidió en su momento que era más barato que se hiciera en Asia, que era más barato que se hiciera, por ejemplo, los graneros fueran en Ucrania y un largo etc. ¿Qué ha pasado? Cuando ha llegado la pandemia, ahora cada país ha espabilado y pues, si tienes unos recursos, lo primero siempre vas a ser tú. Y por lo tanto, todos lo hemos vivido. Ahora con la subida del precio de la electricidad, en España ha sido brutal, pero yo que hablo con gente de Polonia, de Hungría y esas zonas, ha sido exponencial y han tenido que decidir qué medidas hacían para no colapsar, o sea, han tenido incluso que cerrar los metros, han tenido incluso que apagar las luces por la noche porque no había ni para calefacción para los edificios debido al corte de gas ruso. Entonces, ahora Europa ha decidido, correctamente a mi modo de ver, volver aquí a producir todo, intentar ser autosuficientes. Ahora depende de nosotros que lo aprovechemos, que se aproveche en España o sean otros países de Europa los que tomen la iniciativa. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos aquí frontera en Galicia con el norte de Portugal y siempre estábamos con muchos años de distancia en avances. Y ahora están pasando por todos lados gracias a las políticas que están haciendo. Y hay un ayuntamiento como Arcos de Valdevez que tiene 22.000 habitantes y ya tiene 3 polígonos industriales y está compitiendo directamente con Vigo, que es el motor económico de Galicia. Y yo estaba la semana pasada, fui porque yo soy ingeniero de telecomunicaciones, entonces me interesan mucho los temas tecnológicos. Fui la semana pasada al Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos y hablaban de eso. O sea, al mismo tiempo, una empresa internacional quiere abrir una fábrica en España o una fábrica en Portugal, y en Portugal ya está la fábrica en marcha, con los trabajadores funcionando, y así no tenemos los permisos ni las licencias. Entonces, es algo que se debe cambiar y hay que facilitarle las cosas a la gente que quiere emprender. Porque
es decir, habría que eliminar burocracia, ¿no? Pues tengo entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos, para crear una empresa son 3 gestiones. Aquí en España creo que 20 y tantas o 40 y tantas, ¿no?
Sí, sí, es un sinsentido la burocracia que tenemos. Lo que hay que hacer es facilitarle las cosas a la gente. Es más, o sea, nosotros tenemos un modelo latino subvencionado, y te lo explico muy rápidamente. A mí la gente viene al ayuntamiento y dice, joder, ¿en qué me dan una subvención para hacer? Y sin embargo, Portugal está apostando por un modelo anglosajón de emprendimiento. Dar a la gente las herramientas necesarias y las facilidades para que emprenda y genere su propio negocio y su propia actividad económica. Yo creo que debemos cambiar ese modelo, debemos cambiar ese chip y facilitar a la gente. O sea, cualquiera que nos oiga, sabemos los problemas que tienen los autónomos aquí, cómo los crujemos a impuestos y demás, y al final, queramos o no, somos un país de pequeñas y medianas empresas y de autónomos.
Pero cuénteme,
si no les damos facilidades, pues es complicado.
¿Pero por qué las empresas no tienen incentivos para instalar sus fábricas en estas zonas?
Pues eso tendremos que preguntar al gobierno y a las leyes y a la burocracia que hay, porque solo es moverte unos kilómetros a la frontera portuguesa y sí que hay esos incentivos y esas bonificaciones fiscales y esas facilidades para las empresas. Y al final, tener una empresa con 50 trabajadores, son 50 trabajadores que van a estar pagando impuestos y esos 50 directos serán unos 250 empleos indirectos, que son 250 familias que pueden fijar población y vivir en un sitio. Entonces, yo creo que es lo que hay que hacer, o sea, intentar facilitar la actividad económica. Mira, yo te cuento, yo cuando entré aquí de alcalde en el año 2019, todo el mundo hacía programas electorales y demás, que después nunca se iba a cumplir, y nosotros solo prometimos 5 cosas, que son sentido común, trabajo, humildad, honestidad y honradez. Entonces, yo creo que el sentido común es lo más básico. No puede una persona perder meses y meses para intentar empezar una actividad económica, porque va a estar llamada al fracaso o al revés. O sea, o estamos compitiendo en Europa y otros países van a ser facilidades. O sea, en Irlanda fue donde se fijaron su lugar Google y todas estas empresas. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno de Aragón, lo explicó en el Comité de las Regiones, tiene una apuesta muy potente para Zaragoza, atrayendo a Amazon, a Microsoft y a un montón de multinacionales, ofreciéndoles facilidades. Y son billones con B de euros de inversión y que van a poder fijar a población en Aragón y, es más, atraer a lo que se llama la fuga de cerebros que tenemos ahora, a intentar atraer talento aquí, porque la vida ha cambiado. Ahora todos los jóvenes universitarios, con el tema de las startups y demás, se animan a emprender, quieren arriesgar por intentar hacer cosas, y lo que hay que hacer es dejarles. O sea, yo cuando estaba en la carrera de telecomunicaciones siempre me decían mis profesores, el 50% de trabajos que haya hoy, dentro de 20 años no los va a haber. Y dentro de 20 años el 70% de trabajos serán nuevos. ¿Quién iba a pensar hace 20 años los youtubers o cualquier trabajo que hay hoy en día que iba a existir? Y entonces muchas veces también la burocracia ralentiza este tipo de cosas. Lo hemos visto con los drones, donde en Francia todo el mundo se podía sacar por 50 euros un carnet y probar con drones, y aquí te ibas un carnet de 1.500 euros y un examen más difícil que el carnet de conducir. Por lo tanto, limita a cualquier persona que quiera emprender y probar en esto.
Pero justamente usted, como ingeniero de telecomunicaciones, como diputado de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Orense, ¿cómo piensa que pueden ayudar estas nuevas tecnologías justamente a la repoblación de estas zonas deprimidas?
Mira, pues es muy fácil. Nosotros cuando fue la pandemia montamos el primer centro de teletrabajo público y gratuito de toda España, que permitió a la gente de San Juan del Río, que durante la semana vive en Vigo o en Orense trabajando, poder vivir aquí. Y ahora, dotando de conectividad nuestros pueblos, la gente que tiene trabajo muchas veces tiene teletrabajo y se viene. Los que antes pasaban unas 15 días en verano que tenían vacaciones en el mes de agosto, ahora se vienen de acabar las clases en el mes de junio hasta el mes de septiembre, porque pueden teletrabajar desde aquí, pueden seguir con sus empleos, y sus hijos los tenemos nosotros atendidos en nuestros campamentos de verano y en las actividades que hacemos. Entonces, es muy fácil. Aquí lo que hay que hacer, la gente no se te va a venir a vivir de la noche a la mañana aquí, pero yo creo que todo el mundo debería tener un pueblo y debería tener una ciudad, un lugar donde está. Yo normalmente cuando bajo a Madrid, mis amigos viven casi todos en la sierra y viven en urbanizaciones que tienen menos servicios que San Juan del Río y viven allí simple y llanamente porque están a menos distancia de Madrid. Nosotros ahora estamos desde Ourense a 2 horas y cuarto en tren, estamos en San Martín en 2 horas y cuarto. Yo ahora mucho cuando tengo que bajar a Madrid a algo, desayuno en mi casa, bajo, cojo el tren, estoy en 2 horas y cuarto en Madrid, hago lo que tengo que hacer, vuelvo y estoy por la en mi casa. Y son oportunidades que hay que aprovechar, porque si no las aprovechamos nosotros, no van a aprovechar otros. Y no podemos, o sea, va a ser prácticamente imposible que la gente se venga a vivir aquí de la noche a la mañana, mientras no tengamos una mejor calidad de vida en las ciudades. Pero yo creo que apostando por la silver economy, o sea, que es la economía para la gente de avanzada edad, ahora mismo tenemos, España es el país con la media de edad, con la esperanza de vida más avanzada, que es que tenemos una muy buena calidad de vida. La gente se jubila con 65, 67 años y tiene una buena calidad de vida hasta los años, hasta los 90. Y esa gente que antes no lo hacía, ahora demanda unos servicios. Entonces, yo no puedo apostar por intentar llenar, volver a traer esto de niños, porque cualquier padre va a elegir una ciudad, un área urbana, donde sus hijos, aparte de tener colegio, tengan pediatra y tengan actividades extraescolares. Yo aquí, cualquier niño que quiera aprender inglés, se tiene que desplazar 70 kilómetros. Cualquier niño que quiera ir al conservatorio, se tiene que desplazar 70 kilómetros y los tiene que llevar los padres y de vuelta. Al final, ¿qué pasa? Cada vez que me nace un niño, los padres se van a vivir a la ciudad y suben todos los días a trabajar aquí. Y entonces lo que estamos buscando es que fijar a la población. Vosotros sabéis cómo están los alquileres en Madrid. Hay un alquiler de una casa con terreno, puede estar rondando los 200, 300 euros. Por una persona que tiene una pensión de 1.000 euros, le quedan 600 o 700 euros al mes para vivir, que no les quedan en Madrid. Y ese tipo de gente, esos 600 o 700 euros, tienen que venir emprendedores porque quieren servicios, quieren que les lleven la comida a su casa, quieren acceder a la cultura, o por ejemplo, si hay un partido del Madrid en Champions, que alguien le gestione bajar en el tren, ver el partido, pagarles un hotel y después volver. Yo creo que es lo por lo que tenemos que apostar. Nosotros, en estos 5 años, lo primero que hemos hecho es la gente que venía una semana, decirle que venga 15 días. Los que vengan 15 días, que pasen el mes entero. Los que pasen un mes, que pasen 3. Los que pasen 3, que pasen 6. Y los que pasen 6, que se animen a vivir todo el año. Porque nosotros tenemos una población flotante. O sea, somos 500 en invierno y volvemos a ser 3.000 en verano. Porque la gente no desapareció, se fue al lugar donde tiene una mejor calidad de vida. Y la gente que está jubilada sin obligaciones, el invierno lo pasa en las ciudades o en zonas costeras, porque nosotros somos zonas de alta montaña, donde, bueno, a lo mejor el cambio climático cada vez lleva menos y los inviernos son más débiles, pero son zonas duras y para vivir en invierno. Uh-huh. Y cuando llega Semana Santa se vienen aquí, que estás meses aquí hasta en el cambio de hora a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces hay una población que demanda servicios y que no hay nadie que se los dé. El tema de los cuidados, incluso volviendo al tema europeo, se va a apostar fuertemente por la economía social. Y España vuelve a ser el peor país en la gestión del Fondo Social, Europeo. Entonces, el dinero está y el problema es que no lo sabemos gestionar. Los que lo tienen que gestionar aquí en España.
Bueno, usted trata de dinamizar ese aspecto. El pasado mes de octubre celebró su Feria de Economía Social, ¿no?
Sí, pues la verdad es que fue una apuesta muy arriesgada porque hicimos una Feria de Economía Social en San Juan del Río y vinieron más de 12 empresas dedicadas a esto, en una feria profesional, en un pueblo de 500 habitantes, que salió todo el mundo fascinado y que se abrieron oportunidades de negocio. Nosotros somos un pueblo de 500 habitantes, que ya llevamos 2 o 3 Next Generation de más de 500.000 de euros para intentar modificar nuestro pueblo y volver a atraer gente, porque vuelvo a repetirlo, esto es sentido común. La gente va a elegir vivir donde tenga una mejor calidad de vida ellos o sus hijos, sobre todo.
Por cierto, señor alcalde, ¿qué le dijo usted al rey cuando se lo encontró en el Congreso de Directivos en La Coruña?
Pues nada, estaba el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y le pregunté si me podía presentar a su majestad el rey don Felipe VI. Y me dijo que sin problema. Le estuvo contando a Alfonso Rueda, su majestad, a un ingeniero que había dejado la ciudad por venir para acá al pueblo. Y yo le estuve explicando de mi pueblo, los que mismas como las antes, que éramos 3.000 y quedamos 500 y demás, y que nos gustaría que la Casa Real levantara la bandera de la lucha contra la despoblación y que nos gustaría que pudiese venir a visitar San Juan del Río, que recordamos que es la zona más envejecida de Europa, para ver la realidad de esto y que la Casa Real, obviamente, dinero no nos puede dar, pero sin una visibilidad, porque en el Congreso, de los directivos ejecutivos van 23 ediciones y su majestad y don Felipe y el rey don Juan Carlos estuvieron en 22 de las 23 ocasiones y una vez no pudieron estar por estar en Iberoamérica. Por lo tanto, a nosotros creo que sería muy bueno, tanto para la Casa Real como para todos los pueblos, que ellos pilotaran también la lucha contra la despoblación y ponerlo encima de la mesa para que los políticos que mandan pues nos tomen en serio y se hagan políticas que puedan revertir la situación que tenemos.
Pues esa es su carta a los Reyes Magos de esta Navidad. Y como usted bien dice, bien poquito haría falta, como decía, trabajo, honestidad, humildad y ese sentido común, que es el menos común de los sentidos, al parecer, en el mundo de la política. José Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Juan del Río, gracias por habernos acompañado.
Pues muchas gracias a vosotros por ser el altavoz de los problemas de los pueblos del rural.
De oscura piedra las casas, por el valle protegido está mi pueblo pequeño y la casa donde he nacido. Me veo correr los montes que conocí palmo a palmo, no hay nada que me retenga, pero voy de vez en cuando. Ya no hay campanas que rían, ya no hay campanas que canten, los árboles se han dormido en el nido de mi valle. El sol que brilla en mi pueblo es aquello, es punto y aparte. Entre tu gente, pueblo chaval campechano, en tus empedradas calles guié mis primeros pasos. Mi piel y tu tierra parda no necesitan palabras, somos como dos amantes que aún muy lejos se reclaman. Ya no hay campanas que rían, ya no hay campanas que canten, los árboles se han dormido en el nido de mi valle. El sol que brilla en mi pueblo es aquello, es punto y aparte.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Ecos de la era del jazz y otros ensayos, una obra que reúne textos de Francis Scott Fitzgerald, que es uno de los escritores más importantes del pasado siglo. David Felipe, cuéntanos.
Traigo un volumen que se publica por primera vez en España de un clásico, Francis Scott Fitzgerald, Ecos de la era del jazz y otros ensayos, en la editorial Cátedra, en edición de Juan Ignacio Guijarro González. Scott Fitzgerald es uno de los grandísimos, grandísimos de la literatura y del periodismo. Su reputación, pues, la debemos a El gran Gatsby, de 1925, una novela que en su momento tuvo una acogida menos entusiasta de lo que podríamos pensar, pero que casi un siglo después ha sido considerada de forma unánime una obra maestra. El enorme talento literario de Fitzgerald, pues en Suave es la noche, aparece en toda su plenitud y sobre todo en una veintena de relatos: Primero de mayo, El joven rico o Regreso a Babilonia. Por desgracia, y aunque Fitzgerald se lo propusiera a la editorial en la que publicó toda su obra, Scribner no vio nunca cumplido su deseo de ver recopilado su obra ensayística. Un volumen que aparece ahora y que antes de su temprana muerte en 1940, con tan solo 44 años, pues finalmente no vio la luz. Este tomo que tenemos hoy aquí sobre la mesa y que ahora publica en España la editorial Cátedra en su colección Letras Universales, ofrece precisamente una selección de 22 ensayos ordenados cronológicamente según fecha de composición para que se pueda apreciar el cambio radical que experimentó la obra de Scott Fitzgerald. Tan solo 20 años de trayectoria, de 1920 a 1940. Desde luego cabe destacar que este nuevo volumen incluye además textos que se traducen por primera vez al español. Una entrevista con el señor Fitzgerald en 1920, Tres ciudades de 1920 también y El alto coste de los macarrones de 1926, al que acompaña también La muerte de mi padre del 31. Francis Scott Fitzgerald nunca sintió un gran aprecio por su madre y de adulto apenas trató a sus progenitores, aunque el fallecer Edward Fitzgerald le dedicara el emotivo ensayo La muerte de mi padre. Fitzgerald fue un estudiante mediocre que tampoco logró destacar en un ámbito tan valorado socialmente en Estados Unidos como el deporte, y desencantado buscó siempre en la literatura pues esa salida o ese desahogo. Tras la publicación del Gran Gatsby va publicando además sus relatos como Todos los hombres tristes, que tuvo una excelente acogida. Suave es la noche vio la luz en abril de 1934, una obra de tono autobiográfico que retrata un deterioro conyugal en plena depresión, que fue recibida además con bastante frialdad. Scott Fitzgerald, como decíamos, no llegó a haber jamás publicado en vida un volumen recopilatorio de sus ensayos, y cuando falleció en 1940, en el olvido, su legado se limitó a 4 novelas y otras tantas colecciones de relatos. Su propuesta ensayística fue siendo rechazada paulatinamente y terminó, como sabemos, por abandonar el proyecto. El título del volumen que el propio West editó para la editorial Scribner, Scott Fitzgerald Short Autobiography de 2011, habla un poco de todo este mundo o universo Fitzgerald y sobre todo de esa índole muy personal que intenta trazar una cierta autobiografía del autor a lo largo de sus 20 años de carrera. Es muy interesante intentar encontrar la convulsa historia de la obra ensayística de Fitzgerald y cómo refleja, cómo esta refleja su vida. Este breve volumen, con el estudio crítico sobre los ensayos, pues contiene una entrevista, como hemos dicho, con el señor Fitzgerald, donde la huella de Oscar Wilde es evidente y aparecen referencias a otros maestros de la palabra como H.G. Wells, George Bernard Shaw o Joseph Conrad. Fitzgerald aspiraba a insertarse en esta tradición que intenta emular porque se define gráficamente como un ratero reincidente en cuestiones literarias. Otro texto es ¿Quién es quién y por qué?, donde realmente habla de su adiestramiento militar, donde habla también de una reivindicación de la perseverancia creadora y de un cierto tono vitalista. Tres ciudades también es otro texto muy interesante donde enfatiza los aspectos negativos de los viajes al extranjero, en concreto de Venecia y Oxford, y siguiendo el rastro de John Keats en Roma. Italia es retratada desde luego aquí con una gran contundencia. Lo que pienso y siento a los 25, el único texto que Scott Fitzgerald publicó en la revista American Magazine, y algunos temas como la imaginación y unas cuantas madres. Un volumen imprescindible para conocer a Scott Fitzgerald. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Ya que hoy, día de Navidad, hemos hecho un recopilatorio de villancicos, cerramos con la canción navideña más reproducida en el Reino Unido en el siglo XXI. Se trata de Fair Tale of New York, grabada por el grupo anglo-irlandés The Pogues en 1987. Es una balada que narra las ensoñaciones de Nochebuena de un inmigrante irlandés sobre las fiestas pasadas mientras duerme la borrachera en una celda de Nueva York. Con estas notas nos despedimos. En la dirección técnica, Raquel Cordonier. Les habló Javier Algarra. Hasta el próximo viernes en nuestro horario habitual de las 11 de la noche. Que pasen una feliz Navidad.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in like 10 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true. Thank you.